Comienza Es Tema a las 12. La contingencia regional y nacional en la voz de sus protagonistas.
Muy buenas tardes, ¿cómo está la Quinta Región? Estamos absolutamente en directo como todos los viernes, esta vez desde el campus Sausalito de la Pontificia Universidad Católica, en esto que es Tema a las 12, un programa que todos los viernes se reúne con investigadores de nuestra casa de estudios, quienes nos muestran parte de su trabajo. Para iniciar, tengo que mandar felicitaciones a todos los investigadores PUCB jóvenes que han ganado 17 proyectos Fondesit de iniciación, ubicándonos primero en la región y quinto a nivel nacional, así que la investigación está muy potente en nuestra casa de estudios. Y hablando de investigación, hoy día estoy con dos de las investigadoras más top de nuestra universidad, quienes nos van a conversar de hartos temas interesantes que tienen que ver con inclusión, con educación. Y damos la bienvenida de esta forma a la psicóloga de nuestra casa de estudios, doctora en psicología de la Universidad Autónoma de Madrid, directora del Centro de Investigación para la Educación Inclusiva Académica de la Escuela de Psicología de nuestra Casa de Estudios, donde además es directora del Programa de Apoyo a la Convivencia Escolar. ¿Cómo está, doctora Verónica López? Bienvenida.
Hola, muy buenas tardes.
Además nos acompaña la profesora de Educación Diferencial de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación, magíster en Lingüística Aplicada y doctora en Lingüística de nuestra universidad, la doctora Dominique Mangi. ¿Cómo está usted?
Muy bien, muchas gracias.
Hoy día vamos a hablar de las líneas de investigación, una de las áreas principales del Centro de Educación Inclusiva de nuestra Casa de Estudios, donde se está haciendo un trabajo bastante importante ya hace un largo tiempo con resultados de investigación en este ámbito, y para ello vamos a comenzar esta conversación con la doctora Verónica López, a quien le preguntamos en qué momento está el centro, porque ya nos contó de qué se trataba hace un par de meses. Hoy día, ¿cómo está la investigación del centro? ¿Hemos avanzado? ¿Cuáles son las buenas noticias que tenemos?
Bueno, te cuento que tenemos muy buenas noticias. Voy a retomar la introducción que hiciste para contarles a todos y felicitar al doctor Enrique Valeriola, que es un investigador joven contratado por el centro. Él vino de España a vivir en Chile y a trabajar en nuestro centro, y hace dos días se adjudicó uno de los proyectos Fondesit de iniciación que hace que nuestra casa de estudios esté en el quinto lugar nacional.
Así es.
Así que muy buenas noticias de parte nuestra.
Y también le mandamos saludos al resto de las universidades que se han ganado fondos, porque nos ubicó segundos a nivel regional, cosa que no había pasado nunca en nuestra historia. Así que Valparaíso es un centro, un polo de investigación
Exactamente.
Importante.
Exactamente. Y yendo al ámbito como del contenido, por ejemplo, te cuento que el proyecto de investigación que se adjudicó Enrique tiene que ver con mirar a los no expertos en educación.
Perfecto.
A quienes no son ni hacedores de política, ni los académicos, pero que son, digamos, los que trabajan en educación y los que hacen educación, entre ellos los profesores, pero también los apoderados, los estudiantes, y cómo ellos van a participar en los nuevos servicios locales de educación, que es lo que se viene ahora con la nueva ley de educación pública que desmunicipaliza a la educación en Chile, ¿cierto? Que ya, por ejemplo, en Valparaíso ya no va a estar la Corporación Municipal de Valparaíso, sino que se va a incorporar un servicio local de educación. Él va a estar mirando junto con el investigador principal, que es Vicente Sisto, de la línea 5, Política y Práctica de Gestión, las prácticas de gestión que realizan quienes van administrando las distintas formas de hacer educación en nuestro país.
En las líneas de investigación que tienen ustedes se habla de una palabra muy interesante, que es la inclusión. Y la inclusión implica que todos somos iguales, sujetos de derechos, sin exclusiones, sin discriminación. Pero bajando esto a lo que pasa en la sociedad, ¿cómo estamos? ¿Qué nota nos pondría a nosotros como sociedad? ¿Realmente estamos en una sociedad inclusiva? ¿Estamos en vías de, o estamos recién en pañales?
Lo que pasa es que la inclusión no es solamente reconocer que todos somos iguales, sino también reconocer, a ver, primero no solo reconocer, pero sí implica reconocer que somos todos iguales y a la vez somos todos distintos.
Claro.
Y que es en nuestra diversidad la que debemos aprender a trabajar. Entonces la inclusión es un aprendizaje. Desde la UNESCO se propone que la inclusión, bueno, la inclusión está en todos los ámbitos de la vida, ¿cierto? Te lo he dicho. En el ámbito laboral, en el ámbito social y cuando somos niños, en el ámbito de la escuela. Y la inclusión educativa, la inclusión escolar significa no solo que los niños estén dentro de las escuelas regulares y dentro de las salas de clases regulares, que ya es un logro, sino que también que puedan participar de igual nivel que el resto de los compañeros. Es decir, que la educación sea un derecho, que la educación de calidad sea un derecho para todos los niños, no solo para los más aptos, para los mejor portados o para los más brillantes del curso, sino que, y que no sea el niño el que tiene que adaptarse únicamente, sino que es que sea la escuela completa la que se transforma y que el sistema educativo el que se transforma para permitir que todos los niños puedan ingresar, pero también participar, poder aprender, poder ser promovidos y que, por ejemplo, un tema ahí importante es la repitencia, promovidos, digamos, que puedan pasar de curso, pero que también eso signifique de algo importante para sus vidas y que les permite desarrollar sus proyectos de vida.
Tomo dos conceptos importantes que tomo: educación de calidad y para todos. Hay una percepción en la sociedad de que la educación de calidad es solamente para un grupo de personas que tienen en un sistema privado de educación acceso a ello. ¿Cómo vamos a evolucionar a esto que se traspase un poco a los resultados en el sistema público, donde las brechas a lo mejor no se acortan y seguimos más o menos con los mismos índices de hace 20 años?
Exactamente, eso se trata y ese es el desafío. ¿Cómo podemos avanzar a un reconocimiento de que la educación es un derecho y que como país tenemos que garantizar educación de calidad para todos los niños? Y en realidad, con aportes de la investigación, la política ha ido cambiando en los últimos años y somos conscientes de eso, ¿no? O sea, la ley de inclusión, que cambia la forma en que los niños o sus padres eligen las escuelas, está provocando cambios importantes que tienen que ver con dejar de permitirnos que como sociedad segreguemos a los niños en función de del nivel, digamos, del bolsillo de los padres.
Claro. Dominique, estamos hablando con Dominique Mangi y Verónica López, del Centro de Educación Inclusiva de la PUCB. Dominique, tú trabajas mucho en el aula y en la escuela, esa es tu línea de investigación. ¿Qué importancia tienen estas prácticas de los profesores directamente en contacto con nuestros niños? ¿Está cambiando la educación, podríamos decir, unifocal del profesor enseñándole a los estudiantes y hacer otro tipo de cosas? ¿Cómo estamos avanzando en eso?
Mira, nosotros estamos mirando las escuelas públicas municipales en tres regiones del país, ya, para entender qué está pasando y cómo también en las escuelas se está traduciendo de alguna manera esta demanda que llega de la política pública de hacerse inclusivas. Uh-huh. Ya estamos mirando escuelas de acá de Viña del Mar, también de Santiago, de la comuna de Renca, y también de la comuna de Alto Hospicio, en el norte, donde estamos ahí porque hay una universidad que participa en el centro, que es la Universidad de Tarapacá, ¿verdad? Que entonces también estamos colaborando en mirar esta región y poder hacer un trabajo también interdisciplinario con ellos. Pero fíjate que hemos estado con un ojo en las escuelas tratando de acordar y definir con ellos qué serían unas prácticas inclusivas. Y hemos encontrado cosas muy interesantes, ¿verdad? Profesores y equipos que están organizados y que están intentando hacer esta educación para todos. Y la verdad es que es complejo por el contexto en el que nos encontramos y el momento sociohistórico también en el que se encuentra la educación. La educación pública en Chile está, bueno, ya sabemos todo que es en sí misma muy segregada, ¿verdad? Muchas veces llegan allí los niños que, por una parte, no pueden pagar, ¿verdad? Que es a lo que apunta la ley de inclusión, que para nosotros como chilenos es como tan normal pensar en que tenemos que pagar para recibir, como tú decías, educación de calidad, cuando en otros países en realidad eso no es así. O sea, todos sin tener necesidad de pagar deberíamos poder acceder a educación de calidad. Bueno, para nosotros nos resulta normal tener que destinar cierta parte de nuestros ingresos familiares para pensar en que si no los tengo, no recibo educación de calidad. Y bueno, en las escuelas hay mucha tensión, porque si bien hay muy buenas intenciones y los profesores y en general los adultos de las escuelas tienen esta idea, ¿verdad?, de educar para todos y entregar la mejor calidad de educación que sea posible, esto está al mismo tiempo con una intensidad, especialmente en las escuelas municipales, de fiscalización. Ayer nomás conversaba con una jefa de UTP que nos encontraba en la calle. ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? La otra semana viene la agencia, tenemos todo detenido, pero les vamos a mostrar en qué estamos. O sea, las escuelas están seguras de que han hecho cosas, tienen planificaciones, ven resultados, pero como que nunca son suficientes para demostrar que ellos van avanzando y van poniendo en primer lugar a los estudiantes, porque eso es lo que pasa. Están en primer lugar muchas veces los índices, las mediciones, los resultados del CIMSE en específico, pero para los profesores y para los adultos de la escuela lo que en realidad es primero son los estudiantes y cómo hacerse cargo de los estudiantes y sus procesos. Entonces el dilema está siempre ahí, un poco en cómo nos hacemos cargo del desarrollo de cada uno de nuestros estudiantes, muchos de ellos en condiciones muy difíciles, versus estos resultados que esperan que sean bastante instantáneos e inmediatos desde los niveles más superiores, ¿verdad?, que quieren que las escuelas municipales obtengan. Y la verdad es que yo creo que pueden mejorar las escuelas en sus resultados, pero son procesos largos. No son como que de un año para otro al tiro van a tener los 300 puntos que se les espera en el CIMSE. Estos procesos son largos y la verdad es que hay mucha gente comprometida y poniendo todo de sí para que esto ocurra, pero la educación es así, es contingente. Muchos días todos los profes sabemos, tenemos una súper linda planificación, tenemos todo preparado para hacer una súper clase y algo pasa y uno tiene que responder a eso que pasa ese día, a lo que le pasa a ese niño ese día, a lo que pasó en esa escuela ese día. Y así es la educación, es dinámica.
Son tantas variables y esto de trabajar a nivel nacional también con otras realidades, porque realmente trabajamos solamente en la zona central o solamente en Santiago. Interesante lo de Alto Hospicio, y Renca también es una de las comunas más populares, se podría decir, en Santiago. Verónica, tomando lo que dice Dominique, cuéntanos un poco el centro. ¿Cómo está en el momento de generar redes? Porque muchas veces la iniciativa en educación parte por un profesor o por un liceo, y vemos que tenemos el liceo de Ñuble, que tiene excelentes resultados, pero está Ñuble. Y ¿cómo logramos generar a partir de este centro que tú lideras estas redes que tanto necesita nuestro país?
Eso es una muy buena pregunta, porque de hecho la educación para mejorar requiere trabajo en red. Nosotros miramos las condiciones tanto a nivel del aula como de las escuelas, como de los sostenedores y de la política educativa que se requieren para poder avanzar a una educación que sea más inclusiva y de calidad. Y desde ahí sabemos, y hay otros centros también de investigación que están mirando algo parecido, que es que el que las escuelas puedan trabajar en red es muy bueno, pero para ellos es muy difícil dentro de un sistema de mercado educativo que todavía persiste, donde ellos tienen que competir por matrícula. Tú sabes, claro, que no hay financiamiento basal, es decir, las escuelas no reciben un presupuesto anual, sino que lo reciben en función de los niños que van y que asisten a la escuela, y eso crea el mercado de competencia. Eso para nosotros es un nuevo crítico muy importante, porque hace que haya una alta movilidad de los estudiantes. Es como también es normal para nosotros en la escuela chilena que un niño se cambie o que la familia decida no, me lo voy a cambiar de colegio porque la convivencia está mala, porque se chacreó el colegio, y que en realidad eso sea bien valorizado, que el niño tiene que ir como cambiando a una escuela mejor, cada vez mejor. Eso es como lo que se espera. Eso tiene un montón de costos, que es afecta la cohesión interna de la escuela, la posibilidad de que la escuela haga una comunidad. Entonces, cuando hablamos de redes, primero tenemos que hablar de las redes internas que hay de colaboración de los profesores dentro de una misma escuela. Nosotros hemos hecho una experiencia muy, muy interesante, que fue un concurso a nivel nacional en que le pedimos a los profesores de salas de clase que pudiesen compartirnos lo que ellos pensaban que eran buenas prácticas de inclusión en el aula. Y recibimos más de 50 relatos. Los ganadores que tuvimos un jurado compuesto por miembros de la Agencia de Calidad del Ministerio de Educación de Seremi, ellos hicieron el premio fue que te grabaran tu clase y que te grabaran también tu escuela. Y ahí nos fuimos dando cuenta, ahora estamos actualmente haciendo un análisis de todos los relatos, que en primer lugar los profesores ponen como estrategias metodologías que permiten un aprendizaje colaborativo entre estudiantes, o sea, la idea es que también los estudiantes trabajen en red, ¿sí? Que lo que van haciendo genera muchas buenas prácticas como de transferencia a otros profesores, entonces los profesores también van adaptando y van un poco, no es copiando, porque en realidad se ve como que se va transformando la escuela, y que hay mucho aprendizaje como desde lo lúdico y desde lo afectivo. Entonces yo estoy pensando, por ejemplo, en Finlandia, ¿no?, que siempre hablamos de, bueno, tienen altos resultados, pero resulta que no están ni ahí con las pruebas estandarizadas, no las tienen en su país. Intencionalmente hicieron no tenerlas, porque es como que poner a la zanahoria encima, delante de nosotros, nos hace solamente mirar para allá, y en realidad lo que va dejando fuera es la formación integral. Yo estuve ayer apoyando en el Congreso un proyecto de ley que presentó la diputada Cristina Girardi, que tiene que ver con modificar algunos elementos del SAC, del Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la Educación, y que han entorpecido la posibilidad de generar lo que, bueno, ellos llaman educación emocional. También podemos hablar de formación integral, pero la idea de poner a los estudiantes al centro, poner su desarrollo integral al centro, que no solamente sus competencias lectoras, sus habilidades matemáticas, sino la persona. Y eso sí que va generando, cuando tú te tomas eso en serio, y estas prácticas lo fue mostrando, porque los ganadores no era una cosa así como que lo hacían un minuto después, no, llevaban años haciendo esto y la escuela se están transformando. Entonces sí, hay buenas prácticas, pero también hay que mirar los procesos de exclusión. Y desde ahí yo creo que la línea 4 que lidera Dominique, que tiene que ver con mirar las prácticas de aula, ellos lo hacen con una metodología muy interesante, que es una perspectiva de análisis multimodal, que ya lo puedo explicar mucho mejor que yo, pero tiene que ver con poder analizar la realidad no solamente desde lo que las personas dicen y hacen, sino también con los objetos y con los signos semióticos con que lo hacen. Entonces, es una manera de mirar al aula que no es solamente lo que los profes dicen acerca de lo que hacen en el aula, sino que es también lo que hacen y con qué lo hacen.
Perfecto. Estamos en directo para toda la Quinta Región aquí en el Campus Sausalito de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, como todos los viernes, hablando de investigación, donde somos número uno en la región y estamos entre las 5 mejores de Chile. Hoy nos acompaña la doctora Verónica López y la doctora Dominique Mangi, ambas del Centro de Educación Inclusiva. Y recién hablábamos nos escuchábamos a Verónica muy atentos, porque tocaste un punto muy importante que todos los viernes aparece de alguna u otra manera. Y es que los investigadores tienen muy clara la película porque tienen los resultados de investigación y de repente no hay match con las políticas públicas, que de repente la investigación dice vamos al norte y las políticas públicas toman decisiones para ir al sur. ¿Cómo ves tú este panorama? Hablaste recién de tu contacto con la diputada Gerardi. Cuéntanos, ¿cómo el mundo político recibe el trabajo que están haciendo ustedes? ¿Están acercando estas posiciones para que todos trabajemos juntos hacia un mismo destino?
Uno de los objetivos del centro es justamente ese, poder tener un impacto en política educativa, en política pública, y desde ahí nosotros nos movemos para hacer eso. Y eso tiene que ver con sacar al investigador de su escritorio, escribiendo sus artículos científicos, que son súper importantes, pero que ¿qué más vamos a hacer? ¿Y cómo nos vamos a vincular con el medio? Pero también cómo vamos a impactar en las políticas. Yo creo que el escenario hoy día es complejo, y tenemos tenido signos de distintos ministerios, de una no valoración o poca valoración hacia las ciencias. Y yo creo que el Ministerio Nuevo del Desarrollo de las Ciencias debería, por ejemplo, poner mucho énfasis en la valoración de las ciencias. Hoy día, por ejemplo, la gente lo que más conoce de CONICYT es Explora.
Claro.
El Explora es el programa de las ciencias, de valoración y divulgación de las ciencias para los niños. Muy bien, excelente. Pero la ciencia como resultado científico que impacte la política en general, yo creo que todavía es un debe, pero también hay instancias e iniciativas muy, muy importantes. Yo creo que la nuestra es una en educación. En Valparaíso también está el mundo de las neurociencias, que también están haciendo cosas, ¿cierto? El tema del cambio climático, y ahí yo sé que hay un grupo también de investigación en cambio climático que está apoyando las políticas. Entonces sí, yo creo que es como el 2.0, 3.0 de las ciencias en Chile. Tenemos que avanzar para allá.
Dominique, las políticas públicas, los profesores, el aula, ¿cómo lo ves tú desde la parte ya más operativa de estar ahí en el terreno?
Mira, justamente te podría comentar una tesis que hicieron unos estudiantes de la carrera de educación especial que mostraron hace un poquitos días, y ellos hicieron algo muy sencillo. Ellos como profesores fueron a mirar dos escuelas municipales acá de Viña y fueron justamente a fijarse qué pasa en los otros espacios que no son la sala de clase, quiénes están, cómo se educa allí, quiénes se hacen cargo de esos espacios. Y fue como muy impactante para nosotros como profesores que investigamos encontrarnos que en los otros espacios que no son la sala de clase, o sea, los pasillos, la biblioteca, el CRA, el comedor, las oficinas de la secretaria, encontramos a otros agentes educativos, encontramos siempre a los estudiantes en esos espacios, y no encontramos a ningún profesor en esos espacios. Bueno, no, a nosotros nos sorprendió, porque en realidad todos esos son espacios donde también se educa, claro. ¿Ya? Sin embargo, al mirarnos, no nos cuesta mucho darnos cuenta, y conversando con nuestros colegas en los colegios, que eso es un impacto, un efecto no esperado de las políticas. ¿Dónde están los profesores? solo en la sala de clases, solo en la sala de profesores, no están ya los recreos, nada, porque las escuelas, para poder favorecer tanto los puntajes, ¿verdad?, las evaluaciones de las políticas públicas con las cuales tienen efecto y fiscalización permanente en los colegios, y además también las mediciones que les hacen los profesores y que tienen impacto en su sueldo, han tomado ciertas medidas para protegerlos, ¿verdad?, y dejarlos como, entre comillas, que trabajen tranquilos en la sala de clases, que vayan a tomar sus cafés para recuperarse y se devuelvan a la sala de clases. Y han sido medidas que los colegios están haciendo un poco presionados por esta idea de obtener buenos resultados. Pero tiene efectos concretos. Los profes están solo en la sala de clases, solo en la sala de profesores, y en el resto de los espacios donde los estudiantes también están y también pasan experiencias, desarrollan experiencias importantes allí, no están los profesores. Entonces los profesores, que antes teníamos una perspectiva completa del estudiante, podíamos mirar quién lo venía a dejar, cómo llegaba, con quién jugaba en el recreo, qué le pasaba en otros espacios, nos quedamos ahora con una mirada del estudiante ahí sentado en el escritorio, ¿verdad? Solo mirando cómo reacciona a las tareas y actividades que nosotros les proponemos.
¿Cómo logramos el equilibrio de lo que decía Verónica en el tema de Finlandia, por ejemplo, el tema de Noruega, que no hay notas? Uno le pregunta a un noruego y las notas son... es un logro, no una nota. Pero acá son puntajes y notas. Tú me dices que el profesor siempre está en el aula. ¿Y el equilibrio? ¿Cómo avanzamos hacia ese equilibrio?
Mira, yo tengo la impresión, pero es solo una impresión, porque la verdad es que nosotros estamos haciendo un trabajo cualitativo en profundidad con algunas escuelas, no puedo generalizarlo para todos, pero hay colegios que logran desarrollar un proyecto educativo institucional, un PEI, como le decimos los profesores, fuerte. Ya, entonces dicen, en mi proyecto lo más importante va a ser esto. Y entonces vienen las fiscalizaciones, viene la gente del ministerio y ellos responden, pero dicen, pero es que para nosotros la prioridad es esta. Y son coherentes con su proyecto y logran, ¿verdad?, poner lo educativo, la prioridad en lo educativo y no la prioridad en el logro de resultados como inmediato. Ya un caso, bueno, que ha salido en las noticias, que nosotros comentamos, tuvimos en conversaciones acá en la Escuela de Pedagogía también con don Víctor Reyes, que es el director de la Escuela San Nicolás de Ñuble, donde claramente él tiene un proyecto que ha logrado defender junto con su equipo de profesores, y es el proyecto el que manda. Él dice, por sobre todas las cosas, si hoy día el niño no llega bien, el niño es la prioridad. Después veremos cómo lo incorporamos a la sala de clase. Nosotros trabajamos en este momento con el Colegio William Taylor de Alto Hospicio, que tú te imaginas también las necesidades importantes que hay en esa zona, que ha crecido a partir de las tomas, ¿verdad? Una parte importante de Alto Hospicio se llama la zona de la autoconstrucción, donde cada familia construyó su casa, ¿verdad? En William Taylor es un liceo gigante que acaba de ganar estos concursos de liceo de excelencia también. Ellos también se declaran un liceo que quiere ser de excelencia, que ya está en esta categoría, pero que además es inclusivo, no selecciona, y están en el desafío de mantener esta calidad de excelencia categorizada desde el ministerio, ¿cierto? Y mantener también la mirada que ellos tienen de ser un liceo inclusivo. Y ellos, ¿qué han logrado? ¿Qué han hecho? Así como concretamente, ellos toman medidas con la escuela completa. Participan ahí los inspectores, los profesores, los apoderados, y logran no seleccionar, ingresa todo el mundo, logran tener buenos resultados, pero por sobre todo logran trabajar como colegio completo, como comunidad, el proyecto educativo, que lo van fortaleciendo y actualizando año a año, y eso es lo que ellos persiguen y lo que ellos ponen en primer plano, ¿verdad?, para desarrollar su proyecto.
Verónica, tú eres psicóloga y una de las gracias de este centro es que es interdisciplinario. ¿Cómo es lo que nos cuenta Dominique desde tu perspectiva?
Nosotros trabajamos primero de manera transdisciplinaria, que es que no es desde cada disciplina va aportando, sino que miramos juntos el mismo problema. Uh-huh. Y desde ahí, lo que yo te un poco me hace pensar respecto a lo que dice Dominique, es que las escuelas, cuando tenemos el puntaje y tenemos la nota por delante, hay una forma de responder que es bastante frecuente, que es como, bueno, entonces yo cierro las puertas, yo me dedico a lo mío, al profesor, y yo solo estoy en el aula, porque solo están en el aula quiere decir que no están en los otros espacios que también son de formación. Claro. ¿Y quiénes están? Los asistentes de educación, los profesionales psicosociales. ¿Y cuál es el efecto de eso? Que lo psicosocial se ha desplazado de ser responsabilidad del profesor de la sala de clase a ser responsabilidad del psicólogo, del orientador o del trabajador social o incluso del asistente. y hay un riesgo ahí como de la parcialización de la de las posiciones, de los cargos, las disciplinas al interior de la escuela. Y nosotros lo vemos en la línea 1, que es de convivencia escolar y bienestar, trabajamos justamente la como el riesgo de individualizar la violencia escolar, en pensando que el problema son los niños violentos y sus familias que no tienen valores, y de cómo trabajar con escuelas para cambiar ese foco. Y también vemos que hay muchas escuelas que van transformando la manera en que hacen las cosas, a eso le llamamos la práctica, desde un enfoque colectivo en red, en que en vez de tener las carpetas de los niños mal portados, porque ¿por qué tenemos las carpetas? Para tratar de sacarlos, ¿no? ¿Y sacarlos de dónde? Primero de la sala de clase, del espacio de aprendizaje, también del recreo, del espacio de participación, y ojalá, en el fondo, tener la posibilidad de echarlos. Y ese es el riesgo de la inclusión, que es la exclusión.
Claro, la segregación. Verónica, ¿podemos hacer una pausa para irnos a un pequeño espacio comercial? Te voy a dejar planteado la siguiente pregunta para la siguiente media hora de programa. Tú hablaste de educación. Hoy día mucho estrés. Es bastante común ver en los medios de comunicación que aparecen estudiantes estresados en todo nivel. Mucho trabajo para la casa, mucha nota, mucho estudio y poco de lo otro. Y ahí hablamos del bienestar y la salud, que es un tema que te voy a dejar planteado para la segunda media hora de este programa. No se desprenda la sintonía del 103.5, estamos absolutamente en directo desde el campus Sausalito con la doctora Verónica López y la doctora Dominique Mangi, psicóloga y educadora diferencial de nuestra casa de estudios. Ya volvemos, no se separe.
Son las 12 horas 30 minutos.
En Chill Quinta trabajamos 24/7 para que nuestra energía te acompañe siempre. Por eso, si necesitas contactarnos, te esperamos en distintas plataformas. Contact Center 600-605-000. Facebook /Chilquinta. Twitter @Chilquinta. O sitio web chilquinta.cl, donde cuentas con un chat en tiempo real. A cualquier hora, por cualquier medio, en Chilquinta estamos conectados a tu vida.
Aster es el lugar indicado para un rico desayuno, con omelets o tostadas junto al mejor café, o para un sabroso almuerzo ejecutivo saludable o especial, o la clásica once con kuchen, pasteles y tortas, y un rico chocolate caliente, en un cálido y grato ambiente para degustar la buena gastronomía y repostería. Tú nos conoces, somos Aster, salón de té, pastelería y restaurante. Estamos en Arlegui 495, casi esquina Echevers, en Viña del Mar, fono 32290-1275. Alster, es tradición desde 1976.
Mar Organics, el New Age de la estética integral, te invita a un curso de capacitación completo en donde te enseñaremos el modo de uso de la línea Body Slim y Facelift para tratamientos corporales y faciales. Solo necesitas 2 horas de tu tiempo para obtener un diploma, certificaciones y un producto de regalo. Reserva tu cupo en www.marorganics.cl o escríbanos al WhatsApp +569 9807 3011.
Sábado 5 de octubre, 20 horas, conmemorando los 57 años de The Beatles, la banda tributo Beatleman, con 20 años de carrera, presenta 2 horas de show con escenografías, vestuarios, caracterizaciones y sus grandes éxitos, acompañados además de la orquesta de cámara Pepper Band, para que sea una experiencia única. Sus grandes clásicos y el disco Abbey Road, completo en vivo, celebrando sus 50 años de lanzamiento. 5 de octubre, 20 horas, Teatro Olimpo Mixterra, Quinta 262, esquina Viana, Viña del Mar. Entradas a la venta en boleterías del teatro o al +569 462 50044 o al Facebook Beatleman, tributo a The Beatles.
Está rica la agüita, guatón. Mira quién llegó.
Al agua, pato. En SVAL trabajamos para que tu día a día fluya. En tus momentos, SVAL, comprometidos con la vida.
¿Sabías que el 53% de los empleos en Chile podrían ser automatizados en el futuro próximo? Por eso, el Ministerio de Educación presenta a Robit, una amiga robot que te introducirá en el Plan Nacional de Lenguajes Digitales, que prepara a los estudiantes de Chile con las habilidades necesarias para el mañana.
Hola, soy Robin y te invito a enfrentar hoy los desafíos del futuro. Aprendamos juntos en lenguajesdigitales.cl. Chile en marcha. Ministerio de Educación. Gobierno de Chile.
Estamos de regreso en esta nueva edición del programa Es Tema a las 12 de Radio UCB. Para seguir conversando con los desafíos de la educación inclusiva en Chile, estamos en absolutamente en directo. Si usted escucha ruido es porque estamos en el patio del campus Sausalito, donde está toda la gente de educación, de psicología, de filosofía, y hay vida universitaria, se nota, porque aquí la gente vive la educación. Estamos con la doctora Verónica López y la doctora Dominique Mangi. Ellas pertenecen al Centro de Investigación de Educación Inclusiva. La doctora Verónica López es psicóloga, la doctora Dominique Mangi, educadora diferencial. Y hemos estado hablando de los desafíos de la educación inclusiva y terminamos la primera media hora con un tema súper importante que me gustaría retomar, que tiene que ver con aquellos estudiantes, comillas, y digo comillas, por favor, en alta, problema, aquellos que son los más anotados, aquellos que son desordenados, como que el sistema los excluyera, mejor que no estuvieran en la sala de clase. Verónica, cuéntanos, yo sé que has investigado sobre eso, ¿cuál es tu apreciación?
De hecho, en relación a lo que tú preguntabas de la política pública, nosotros junto a otros investigadores del país escribimos dos cartas el año pasado en contra del proyecto Ley Aula Segura, que hoy día es ley, y que permite expulsar de manera más rápida a los estudiantes problema, aquellos que tienen conductas más graves. Nosotros, desde un punto de vista científico, lo que argumentábamos es que en realidad se tiene un riesgo importante. Cuando miramos la inclusión, siempre hay que mirar la exclusión y los procesos de exclusión. Y lo que yo te comentaba en la pausa es que los procesos de exclusión comienzan en la sala de clases cuando el profesor muchas veces considera que un estudiante es difícil de enseñar, ya sea por competencias cognitivas o por problemas de conducta, que son básicamente como las dos formas, y hay niños que tienen los dos, según el profesor. Y entonces empiezan a generarse una serie como de mecanismos que tratan de hacer que el niño salga de la sala de clase y que lo vea el inspector, que lo vea el director, que lo vea otra persona. Pero no él, porque él tiene que cumplir el SIMS, un poco ese problema al tema. Y entonces, lo que va ocurriendo, y nosotros hemos hecho ahí estudios cualitativos y cuantitativos, y hoy día unas preguntas que nosotros construimos, creamos y que validamos fueron incorporadas en la prueba SIMS el año pasado, en el cuestionario que acompaña y que todos los padres tuvieron que contestar. Y le preguntaba a los padres y a los estudiantes cuántas veces habían recibido anotaciones negativas en el libro clase, cuántas veces habían sido enviados a inspectoría, cuántas veces lo habían dejado sin recreo, cuántas veces lo habían suspendido y expulsado. Y claro, lo más frecuente, por lejos, son las anotaciones negativas. Y ahí hay un tema importante porque nuestro libro de clase, que todos conocemos, no ha cambiado. Es decir, el profesor considera que el alumno se está portando mal y entonces lo anota en la sección de registro de las observaciones, ¿cierto?, del comportamiento. Y hay niños que tienen 2, 3, 10 páginas de anotaciones negativas, y lo que nosotros ya hemos encontrado con un estudio, como te digo, que es nacional, es que eso no es aleatorio. O sea, hay una desproporción de anotaciones negativas en niños, varones, de quinto básico, de escuelas municipales y de origen étnico. O sea, que ellos dicen que vienen de familias que son mapuche, aymara, etc. Y eso te da cuenta de lo que la literatura anglosajona habla de del riesgo de estas prácticas de punitivas, de disciplina punitiva, de expulsión, que no tienen nada que ver con las medidas formativas que propicia la superintendencia, porque van llevando a la segregación y la exclusión de los estudiantes. Y el riesgo es como crear la cañería que va de la escuela a la prisión. Y ese era el riesgo, y es el riesgo de Aula Segura, que va generando espacios que acercan, que desvinculan al estudiante de su trayectoria educacional en ese establecimiento, que se tiene que ir a otro. Cada vez que un estudiante repite curso, cada vez que un estudiante se cambia de colegio, aumenta el riesgo de deserción escolar, ¿sí? Pero no lo tenemos en cuenta como una mirada global del sistema. Y bueno, y esos estudiantes, a la vez que disminuyen su trayectoria educativa, aumenta la trayectoria delictiva.
Perfecto. Verónica, estoy atentamente escuchando lo que tú dices y no puedo dejar de irme a otro escenario y a otras disciplinas. Por ejemplo, hay que meterlo a todos presos. Eso es una cosa que se escucha también a diario y nadie ve las realidades de muchos niños que nacen en sectores ultra vulnerables, con unos entornos dramáticos. Pero después hay que meterlo a la cárcel porque en realidad como que me molesta la sociedad y nunca se ha buscado entender el fenómeno. Me parece que el proyecto del que tú hablas de Aula Segura va en esa misma línea. Pero también te voy a llevar al plano de lo psicológico. El niño inquieto hay que medicarlo y vemos que los estudios indican que hay una gran cantidad, casi un aumento de niños medicados porque tienen diversas patologías y como que se enferma a los niños hoy día en el sistema.
Absolutamente. Eso tiene que ver, hay un teórico europeo muy famoso, ¿no?, que es Foucault, que habla de la manera en que en el fondo las sociedades no logran trabajar con la diversidad y buscan siempre normalizar. Entonces, en el primer caso que tú ponías, que esto ya no corresponde al ámbito educativo, sino sí, claro, de la cárcel, bueno, tenemos uno de los sistemas de carcelarios que tienen más personas en las cárceles y que no han logrado la reinserción laboral. Entonces ya los metemos presos, ¿y qué hacemos con ellos como sociedad? Y es lo mismo respecto del ámbito de escuela, que se vaya, ¿y a dónde se va a ir? A la escuela más penca. Entonces vamos a tener escuelas pencas y escuelas buenas, y estamos así estratificando a nuestros niños. Es un problema social, claro, además de un problema educativo.
Y por otro lado, CONICET lo está apoyando a ustedes, CONICET, una política pública hacia una educación inclusiva. Entonces es un doble discurso, ¿no?
Sí, pero bueno, también la vida es así, es compleja.
Claro, entonces, es que CONICET va para el lado de la investigación y volvemos a lo mismo. Los investigadores tienen clara la película, pero parece que los políticos no mucho. Entonces,
Y ahí también creo que cabe un trabajo más fuerte en mostrar, en sociabilizar, pero también en ir como convenciendo respecto de los aportes de las ciencias, de todas maneras. En la pregunta tuya respecto de la medicación y la medicalización, sabes tú que cuando Chile cambió la reglamentación y pasó del decreto 1 al 170 y abrió la posibilidad de que las escuelas, porque en Chile los problemas de, entre comillas, salud mental o de discapacidad se enfrentan en el sistema escolar a través de un doble voucher, o sea, más subvención para el niño, y eso permite la contratación de profesionales que lo apoyen, entre ellos educadores diferenciales. Y eso genera, nosotros tenemos una investigación ahí que ha generado una estigmatización de los estudiantes, que se los conoce como los niños PIE, que son los que asisten al programa de integración escolar. O sea, tú no eres tu nombre, sino que eres el niño pío. Y los adultos en la escuela se refieren a esos niños como los niños pie. Y bueno, cuando cambió el decreto y permitió abrir a las necesidades educativas especiales de carácter transitoria, entre ellas el déficit atencional, eso en 2 años se aumentó como un 300% el diagnóstico de déficit atencional en el país. Yo me acuerdo que estaba en una escuela municipal de Viña del Mar haciendo un estudio etnográfico y era impresionante cómo la psicóloga de un día para otro tuvo que empezar a diagnosticar déficit atencional. ¿Por qué? Porque en el fondo se venía el dinero, ¿no? Se venía la luca de la subvención adicional que iba a permitir a contratar a otra persona, a otro profesional. Y entonces sí, hay un sobrediagnóstico, y lo que nosotros hicimos en algún momento, un estudio que miraba el ámbito salud y el ámbito educación en una ciudad acá de la región. ¿Y cómo es que, por dónde partía este sobrediagnóstico? Nos dimos cuenta que parte muchas veces del profesor de aula regular, que justamente mira, es el momento que dice, no me la puedo con esta niña tiene que irse. Ahí empieza como la cadena de derivación que parte con el psicólogo. Hay una política en Chile de salud mental que aplica al ámbito escolar que dice que tendrían que haber un tamizaje, un screening de los niños, y se hace. El programa de habilidades para la vida de Junior la es clase. Pero ahí nosotros nos dimos cuenta de que en ese caso el programa decía, mira, sí, hay 10 niños de 500 que tiene tu escuela que necesitarían apoyo psicológico o de salud mental. Y que probablemente sí algunos de ellos van a tener déficit atencional. Entonces la directora decía, a mí no me sirve eso porque yo sé que son 30 o más. Entonces le pedía a la psicóloga CEP, que estaba contratada en el colegio, que quisiera como el resto de los diagnósticos para mandarlos al servicio de salud mental. Y nosotros fuimos En ese momento el trabajo estaba más localizado en el hospital psiquiátrico, y nos dimos cuenta que en realidad el nivel como de atención, primero, no se cumplía la guía del MINSAL, del Ministerio de Salud, que dice que esos estudiantes requieren una doble, un diagnóstico incluye una evaluación psicológica. Como no habían recursos allá de psicólogo, entonces solo era para los casos de comorbilidad muy alta. Eso significa que además tenían trastornos severos de otra cosa. Y entonces todos pasaban al neurólogo, y al parecer la medicación, que en el fondo, como que, ¿cómo te lo digo? En realidad casi todos los niños que pasaban al neurólogo recibían luego su Ritalin, ¿sí?
Claro.
Y que luego no salían de ese Ritalin.
Verónica, y los padres, llegan muchas veces los niños con muchas anotaciones, y ojalá que los padres que nos están escuchando pongan mucha atención a esto, que es una pregunta que yo estoy haciendo el medio acá. Pero los padres muchas veces castigan a sus hijos por estas anotaciones. Y estamos viendo que tenemos niños que son muy inquietos, que terminan en la vida siendo los brillantes. O sea, tipos que son capaces de volar un avión sin problemas, o que pasan carreras súper difíciles, que son los más inquietos. Entonces, y nosotros, por una parte, el colegio los obliga a medicarse con estos diagnósticos, no los obliga, pero en el fondo lo promueve esto de que el niño esté tranquilito en la sala sin hacer ruido, y los papás después en la casa más encima los castigan por estas anotaciones.
Sí.
Entonces, ese pobre niño que es así porque es una condición que no es una enfermedad, ¿cómo se siente? De repente no se siente, sí, en ningún lugar bien.
Pues. Exactamente. De hecho, muchas veces el déficit atencional es un problema en la escuela. No es un problema en la casa, no es un problema cuando el niño juega. Entonces,
claro,
es un en la mayoría de los casos, un diagnóstico que es muy dependiente del contexto, porque el contexto es muy rígido, porque el contexto quiere que estén todos callados para escuchar al profesor. Entonces, de eso tiene que ver la educación inclusiva, de cómo cambiamos la manera en que hacemos las clases para que los niños estén contentos, pero también estén aprendiendo, y que se considere al niño como sujeto de derecho. Y eso es una palabra difícil en las escuelas, porque los profes dicen, bueno, tienen derecho, pero también tienen deberes, y es cierto. Pero considerar un estudiante como sujeto de derecho tiene que ver con escucharlo. Te pongo un ejemplo. Nosotros hicimos un estudio dentro de un Fondesin, que llevo actualmente, en el que comparamos las anotaciones negativas que reciben los niños con la que reciben en Argentina, en la provincia de Buenos Aires, donde ya tiene una nota de descargo. Entonces, así, si tú miras los dos documentos, acá tenemos la anotación negativa y la anotación negativa. ¿Quién la pone? El profe. ¿Qué dice el estudiante? Nada, porque no hay ningún lugar donde él pueda escribir nada. ¿El estudiante sabe qué anotaciones tiene? No necesariamente siempre el profesor en el colegio, a veces se las esconden y solamente se lo muestran al apoderado. ¿El estudiante tiene posibilidad de decir algo? No, en realidad no tiene. ¿Y qué pasa en Argentina, en Buenos Aires? Cambiaron la modalidad. Entonces, horizontal, escribe el profesor y luego escribe el estudiante. Y por eso sea de descargo. O sea, tiene la posibilidad de decir, yo no estoy de acuerdo, o sí, lo hablamos con la profe y tiene razón. ¿Te fijas?
Escuchamos a Verónica López, ella es directora del Centro de Educación Inclusiva, que nos acompaña este viernes. Y la doctora Dominique Mangi, quien trabaja en el aula. Lo que dice Verónica es una realidad que no es posible desconocer desde el punto de vista científico. O sea, hay estudios que avalan todo lo que dice. Los profesores, ¿cómo se enfrentan a esto en el aula? Es un tema complicado, pero imagino que hay buenas prácticas que podríamos rescatar para trabajar con estos niños que de repente son súper brillantes, inquietos, pero súper brillantes. ¿Cómo logramos potenciarlos y no tenerlos ahí en un rinconcito como niños muebles?
Mira, hay hartas buenas prácticas que implementan los profesores. Lo que pasa es que a veces en las escuelas hay pocos espacios, ¿verdad? Hemos ido quedando con pocos espacios para compartir entre los profesores, ¿verdad? Para reflexionar y darnos cuenta de qué cosas nos resultan y no nos resultan tanto. Y también, como decía Verónica hace un rato, de compartir las prácticas y de entrar en conversaciones con profesores de otras escuelas que también tienen problemas similares y soluciones creativas que a veces es bueno conocer. Hemos visto profesores que con cosas muy simples, como, por ejemplo, un sistema de tarjetas para ir al baño, que lo hemos visto en varios colegios, simplifican un problema importante que es, dar permiso a los niños que se vayan al baño, que no vuelven nunca, ¿cierto? O prohibirles el que vayan al baño durante las horas de clase. Entonces, hay un par de cursos, uno acá en Viña, uno ya en Alto Hospicio, que hemos visto que un profesora con una tarjeta verde y una roja, ¿verdad? Y siempre puede haber alguien yendo al baño, pero tiene que volver porque tiene que darle el pase a su otro compañero que también tiene que ir. Y cosas muy sencillas, pero que parten del principio de todos tenemos derecho a ir al baño, claro, cuando tenemos ganas de ir al
como
baño.
Como partir del principio del bien común. Cuando tú le trasladas eso a los estudiantes, y ves que, oye, si tú no vuelves o tiene consecuencias para otro compañero, estás... ahí estás transformando, porque en realidad no es el adulto que desde una visión adultocéntrica castiga al alumno para que no vaya al baño, sino que le hace ver que esto tiene, es una red social y que todos tenemos que aportar a ese bien común.
Perfecto.
Sí, yo creo que lo importante es que pensemos de verdad que los profesores tienen la intención de cumplir este mandato de educar para todos sin segregar. Lo que pasa es que hay en este minuto muchas exigencias sobre las escuelas y sobre los profesores que hacen que las prioridades vayan cambiando. No es que los profesores no queramos que los estudiantes aprendan y no queramos darles muchas oportunidades, sino que hay que enseñar esto en tal periodo de tiempo y nos van a venir más encima a evaluar y además me van a evaluar a mí como profesor y me pueden subir o bajar el sueldo. Te fijas, el sistema está muy complicado en este minuto.
Eso me interesa. El sistema. Estamos en un sistema neoliberal que promueve el individualismo en todo. Tenemos padres que llegan al colegio diciendo que ellos pagan, por lo tanto necesitan un servicio. Y la educación se ha transformado en un bien, como muchos dicen. Y algunos políticos dicen que no, que esto es un discurso político. No, es una realidad, porque hay muchos apoderados que sienten que porque están pagando, necesitan que su... Y aquí en la educación superior muchas veces también está esa idea. ¿Cómo los profesores se mueven en este sistema que como tú dices, las buenas prácticas están asociadas a algo de conjunto, que integra, que incluye, y... un sistema que promueve por todos lados el... Si yo me salvo, el resto no importa. ¿Cómo podemos navegar en un sistema que promueve todo lo contrario?
Fíjate que... Bueno, hemos ido aprendiendo nosotros como profesoras que investigamos en los colegios, las escuelas, los liceos, que hay necesidades diferentes en los adultos de los colegios que en los estudiantes, niños y jóvenes en los colegios. Los profesores... también resisten un poco a estas medidas de individualismo, ¿verdad? Y buscan espacios colectivos, ¿ya? Por ejemplo, la evaluación docente es una evaluación individual. Cada profesor debe preparar su portafolio, preparar esa evaluación que le van a hacer, pero los profes se organizan, la preparan juntos, colaboran, ¿verdad? Y eso surge de ellos, no es que esté pensada de esa manera la evaluación. La evaluación está pensada para fomentar, como tú decías, la competitividad, el individualismo, pero los profes buscan estos espacios. Nos hemos dado cuenta, por ejemplo, cuando trabajamos los resultados de las etnografías con los equipos de los consejos de profesores y con los equipos directivos, que han perdido los profesores estos espacios para conversar cosas tan simples como, por ejemplo, estos permisos para ir al baño o por qué los baños están con candado durante los recreos. No tienen un espacio donde preguntárselo y entonces la práctica se va manteniendo ahí porque no tienen un momento para conversar estas cosas que sí son educativas, que tienen que ver con justamente la coherencia con los proyectos educativos. Y cuando le preguntamos a los estudiantes cómo es este colegio que ellos quieren, cómo se sienten en los colegios, los estudiantes que están desde el mismo sistema neoliberal que tú me estabas diciendo, que fomenta esta competencia, que fomenta el individualismo, visualizan la escuela, visualizan su liceo como un espacio donde ellos como estudiantes pueden organizarse colectivamente, se sienten capaces de organizarse colectivamente, pero no solamente para hacer cosas dentro del colegio, sino que también para hacer cosas en su barrio y en su comunidad. Ellos se sienten agentes sociales activos. Y nosotros en las escuelas estamos tan ocupados en toda esta rutina que hemos conversado todo el rato que tenemos esta zanahoria de las mediciones, de los sueldos, de los indicadores, que no nos damos el tiempo de escuchar lo que ellos quieren hacer también, ¿verdad?, como estudiantes. Y son muy buenas ideas las que ellos tienen. Tienen cosas muy sencillas que implican a lo mejor una transformación muy pequeña para el colegio, pero que puede hacer que para ellos tome sentido venir al colegio, estar frente al profesor, organizarse con los compañeros. Entonces es interesante porque pese a que este sistema nos lleva para un lado, la idea de trabajar en colectividad sigue estando presente en la escuela y es un valor importante en la escuela.
Se ha pasado volando el programa, estamos aquí en directo desde el campus Sausalito de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, hablando con la especialista doctora Verónica López, que es directora del Centro de Investigación de Educación Inclusiva, y la doctora Dominique Mangi, que es investigadora de este centro. Nos quedan aproximadamente 6 minutos. Y quiero cerrar con una pregunta muy interesante que tomo a partir de lo que dice Dominique. Verónica, Dominica hablaba recién de la participación, de escuchar a los estudiantes. ¿Se escuchan los estudiantes en este sistema educativo chileno?
Voy a responderte y después quiero comentar algo respecto de la de los profesores. Una investigación que hicimos con Paula Escorra, Carolina Urbina, que está publicada en la revista Psicología de la Chile, mostró formas que llamamos tuteladas de participación. ¿Qué quiere decir eso? Los profesores escuchan al estudiante, pero es como que entra por un oído y sale por el otro, muchas veces, en el sentido que yo escucho qué quieren, pero después vuelvo y los convenzo de lo que yo quería que ellos hicieran. Entonces, cuando los profes dicen muchas veces que los alumnos no participan, es porque no están participando en lo que ellos querían que participaran, cómo, cuándo, en el lugar y el tiempo. Y en ese sentido es como adultocéntrico y es tutelado, porque hay un tutor que dice cómo, cuándo y dónde participar. Cuando los estudiantes, que tienen muchas buenas ideas, porque les fuimos a preguntar a los estudiantes y los seguimos así durante varios meses y tratamos de entender, entonces ellos querían hacer un proyecto que tenía que ver con organizarse para, bueno, juntar plata para hacer un evento, y no, el profesor quería que trabajara en un huerto. Entonces, según el profesor, los estudiantes no están participando porque no están participando en su huerto, pero ellos se estaban organizando, estaban tratando, y entonces al final terminan todos choreados, porque... Y vuelvo a la pregunta como de la escucha activa. Estamos escuchando, pero no estamos escuchando realmente a los intereses, a las necesidades y a las propuestas de los estudiantes. Y los estudiantes tienen muy buenas ideas. Y cuando les ponen, porque los profes generalmente cuando dicen sí, es buena idea, pero no se puede hacer, y ponen todas las condiciones, las restricciones de tiempo, de plata, de capacidades de los estudiantes. Entonces, de fondo, hay una cuestión que tiene que ver con confiar en el estudiante, confiar en sus posibilidades de desarrollo. Y yo creo que las buenas prácticas que nosotros hemos ido encontrando y diseminando tienen que ver con aprender como lentamente escuchar a esos estudiantes, y no solamente a los líderes positivos, que eso también pasa. Que si son los más revoltosos los que se están organizando, eso es como súper malo.
Claro.
Porque en realidad tendrían que ser los buenos alumnos, los líderes positivos que llaman a la escuela, los que trataran. Y es como, ¿de qué manera vuelvo? Y eso, inclusión también es participación, ¿sí? No es solamente el aprendizaje.
Perfecto. Dominique, en dos minutos, ¿algún ejemplo que nos puedas dar de casos exitosos donde se han escuchado a los estudiantes y su idea?
Bueno, en Alto Hospicio hemos visto cómo se han escuchado a los estudiantes. Por ejemplo, hay un liceo que trabaja con, no me acuerdo el nombre de la mención, un liceo técnico profesional, pero trabaja en fierro, y los estudiantes han terminado, aparte de aprendiendo esta área técnica para la construcción, ¿verdad?, han terminado haciendo escultura de fierro, que han ido mostrando en distintos espacios y han desarrollado como un área artística a partir de un profesor que ha sido un poco más flexible, ¿verdad?, y ha aprovechado estas habilidades para también incorporar los intereses de los estudiantes. Entonces, hay estudiantes que ya se manejan técnicamente con lo que necesitan, pero además, ellos por supuesto que necesitan un desarrollo integral y tienen intereses en el arte, y en eso han sido escuchados y lo han hecho muy bien. Ese es el Liceo Nirvana de Alto Hospicio.
Perfecto. Verónica, en dos minutos, en un cierre, ¿en qué momento estamos? ¿Vamos bien encaminados a producir todos los cambios que hoy día nos han planteado?
Yo creo que estamos en un momento bien clave, porque hay políticas del gobierno anterior que se impulsaron y que están en periodo de implementación, y hay una necesidad muy importante de que la opinión pública valore esas iniciativas, y hay fuerzas que están entrando en tensión. Entonces creo que es importante, porque los cambios son muy grandes, yo creo que son de los mayores que ha tenido el país, sobre todo estoy pensando en los servicios locales de educación, el sistema de educación pública. Nosotros tenemos, por ejemplo, la investigadora Silvia Redón, que es profesora de pedagogía, recientemente fue nombrada como coordinadora del Comité de Educación del Servicio Local de Educación, que va a reemplazar acá en Valparaíso. Y claro, eso tiene que ver con empezar a ocupar también desde la investigación cargos y lugares estratégicos de incidencia. Entonces yo creo que estamos en un momento en que como científicos nos estamos mirando a nosotros respecto de cuál es nuestra responsabilidad social, civil también.
Agradezco la participación de las dos. Quiero comprometerlas al aire y en vivo a hacer otro programa de aquí antes de fin de año, porque creo que quedaron muchos temas pendientes. Es muy interesante este análisis que están haciendo. creo que esto da para conversar. Así que agradecemos a la doctora Verónica López, que es directora del Centro de Investigación de Educación Inclusiva de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, y donde participan otras importantes instituciones del país, y a la investigadora de este mismo centro, doctora Dominique Mangi. Muchas gracias por acompañarnos hoy día.
Muchísimas gracias.
Y de mi parte, desde el campus Sausalito, donde haremos todo el mes de octubre los programas absolutamente en vivo los días viernes, porque este campus cumple 60 años albergando la Escuela de Pedagogía de nuestra universidad. El próximo viernes tendremos un panel de investigadores de la Escuela de Pedagogía, conversando con nosotros otros interesantes temas que tienen que ver con esto tan importante para nuestra sociedad como es la educación y la pedagogía. Muchas gracias a las investigadoras que nos acompañan hoy día. Ustedes no se separen de nuestra sintonía. Agradecemos a nuestro equipo de producción, don Roberto Fierro y don Rodrigo Ferrada, que nos acompañan. Y desde acá, desde el campus Sausalito de la PUCE, el periodista Marcelo Vázquez se despide hasta el próximo viernes. No se vaya de nuestra sintonía, ya que viene todo el quehacer regional y nacional acá en el 103.5 Radio UCB.
Finaliza Es Tema a las 12, una mirada a la contingencia regional y nacional. Volvemos a encontrarnos mañana al mediodía. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de UCB Radio.